John Stuart Mill, un filósofo político y economista del siglo XIX, dijo: aunque las circunstancias influyen mucho sobre nuestro carácter, la voluntad del ser humano puede modificar a nuestro favor las circunstancias. Yo añadiría que mucho más todavía. Nuestro carácter y nuestra vida muchas veces no solamente vienen modificados por la voluntad, que eso sería mucho que discutir, sino tienen que ver mucho con el entorno familiar en el que vivimos, cómo hemos sido criados, qué estudios hemos recibido e incluso en nuestro propio carácter. La influencia de otras personas también modifica nuestro carácter. Y a no ser que ocurra algo extraordinario, seguramente nosotros, el entorno nuestro y todas las personas con las que tenemos contacto, pues que habrán influenciado en nosotros, nuestro carácter y nuestra vida seguirá sin ninguna modificación. A no ser que algo trastorne radicalmente nuestro universo particular y que de alguna manera, posiblemente, si no ocurren estas circunstancias, nunca hubiera cambiado. Esta es la historia de José, a quien toda una serie de hechos lo arrancaron, no solamente de su entorno social y familiar, sino que su vida dio un vuelco de 360 grados, yo diría, no 180, sino 360, y todo se vino abajo. Espero que al reflexionar sobre estos hechos nos sirvan de instrucción, gozo y aliento, porque la vida de José siempre ha sido para mí una fuente de inspiración. A lo largo de toda mi vida me he ido en distintas etapas viéndome reflejado en él. Hace pocos días, muy pocos días, se cumplían 60 años cuando di mi vida al Señor a los 17 años. Y siempre he pensado que las palabras del apóstol Pablo, con las que hemos cantado en el coro del segundo himno, cuadran perfectamente, no solamente en la vida de José, sino también en la mía. Sabemos, tenemos la certeza de que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Consideremos en primer lugar el entorno familiar de José. Su padre Jacob había tenido varios hijos de distintas mujeres. De Lea, su primera esposa, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Zilpa, sierva de Lea, Agat y Aser. De Raquel, su segunda esposa, José y Benjamín. Y de la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. La familia de José durante muchos años estuvo llena de engaños, envidias, traiciones, y José nunca fue ajeno a estas. La convivencia era difícil, no solamente por el carácter de cada uno de sus miembros o de los hijos de Jacob, sino también por el entorno familiar en el que se desenvolvía la vida de José. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, pero su padre suplió la falta de amor paterno, amándole a él mucho más que a todos sus hermanos. ¿Cómo lo distinguió? No solamente abrazándolo y mimándolo, sino vistiéndole con una túnica de colores, a fin de que realmente se le viera, y como hemos leído desde lejos, se le vio que venía el soñador. José participaba activamente en la vida familiar. Apacentaba las ovejas, iba con sus hermanos al campo, pero también tenía una faceta un poco oscura. Hablaba lo mal que se portaban sus hermanos. Era el confidente, no solo el mimado, sino el confidente de su papá. ¿Y qué diremos de los sueños de José? Su forma de explicarlos y de interpretarlos no favorecían ni siquiera esa convivencia que tenía que tener con sus hermanos. le situaban sus sueños como el único receptor de la gloria y la honra de toda su familia. Y por ese motivo la relación con sus hermanos fue agriándose más y más y más cada día. Y cada vez no solamente le aborrecían, sino le tenían envidia. Cada uno de nosotros conocemos nuestro entorno familiar y estamos en condiciones de saber qué influencia ha ejercido en cada uno de nosotros. Si el entorno familiar y fraternal ha sido tranquilo, sosegado, lleno de paz, realmente no tendremos ningún problema en poder establecer relaciones con distintas personas afectivas y amorosas. Pero si el entorno familiar es un entorno conflictivo, donde hay rencillas, donde hay rencores e incluso división y separación del marido y la mujer, seguramente nos costará muchísimo, muchísimo poder entablar una relación fidedigna y una relación realmente estable. Seguramente algunos pensarán, entonces, ¿qué hacer con nuestras familias? Como creyentes tenemos la responsabilidad de hacer que el entorno familiar nuestro sea lo más estable y lo más amoroso posible. Tenemos una herramienta perfecta a nuestro lado, la palabra de Dios, el consejo de Dios, la revelación de Dios. Y, lógicamente, como creyentes, a la acción y dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, en José se dio una circunstancia que nos lleva a considerar un segundo aspecto en su vida, sus sueños. Posiblemente por repetitivos, Dios de alguna manera le estaba premonizando lo que habría de ser la vida de José. Pero el camino que había escogido José era presentarse delante de todos, explicando con todo lujo de detalle sus sueños y sus apetencias, pero Dios había escogido para él otro camino, un camino de disciplina, un camino de discipulado, diría yo. Ya sabemos cuáles eran los sueños. Un día soñó que su manojo se mantenía en pie y el resto lo adoraban o se inclinaban ante él. Y en segundo lugar, otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban también ante él. No existen razones válidas para pensar que los sueños son realidades que se van a desarrollar en nuestra vida. Hay mucha gente que sí que lo cree. Hay libros enteros que hablan de los sueños y de qué significa esto y qué significa lo otro, que si volar significa esto, que si soñar con agua significa lo otro. Hoy en día hay mucha gente que cree en sueños, pero los sueños han pasado, las visiones han quedado atrás y todo eso no tiene nada que ver en el día de hoy con el hombre moderno. Pero Dios sí que en la antigüedad lo utilizó para revelar su palabra y sus designios a algunos de sus hijos. Pensemos, por ejemplo, en Jacob, el padre de José. Cuando huía de Saúl en Betel, Dios le reveló en sueños cuál habría de ser su vida si realmente le era fiel. José, el marido de María, madre de Jesús, Dios le reveló por sueños que había de recibir a María por mujer. Los magos también fueron por sueños instruidos para volver por otro camino, lejos de las garras de Herodes, que quería matar a Jesús. Y Pablo, cuando un macedonio, en una visión que Pablo tuvo de noche, le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió perfectamente, y cada uno de los personajes que he mencionado, que en realidad Dios estaba hablando en aquel momento con ellos. Como hemos dicho, los sueños de José y su manera de explicarlos y narrarlos no facilitaban la convivencia tampoco con su familia. Pero ¿quién a los 17 años, como tenía José, no ha tenido sueño. Cuando conocí el Evangelio, yo también tenía sueños. Mi proyección era ser un gran deportista, un gran jugador de fútbol. Y camino estaba en ello. Pero Dios trazó otros planes. Conocí el Evangelio. Y dejé el fútbol por el Evangelio. ¿Quién no ha tenido sueños sobre estudios, carrera, esposa, trabajo? No obstante, es posible que un afán desmesurado de protagonismo por cada uno de nosotros, al explicar nuestros sueños, nuestras apetencias, en vez de crear reconocimiento y aplauso, lo que recibamos o recojamos es aborrecimiento y envidia. Es posible que algunos de nuestros sueños, si no a la mayoría de ellos, les haya acontecido lo que a los de José. Los sueños de José se volatizaron. Ya hemos leído, un día Jacob llama a su hijo José y le dice: oye, ves a Siquem, ves con tus hermanos y tráeme noticias del ganado y de ellos. Y José se va allí, pero no están, ya han marchado sus hermanos, han ido a Dan. Y José vuelve al camino y se va hacia Dan. Y cuando lo ven venir sus hermanos, dicen: ahí viene el soñador, matémosle. Solamente la intervención de uno de sus hermanos hizo que él no muriera. Pero lo metieron en una cisterna y, gracias a Dios, estaba vacía. Si no, se hubiera ahogado. Y allí lo metieron. Aquel que soñó que su padre y su madre y sus hermanos se inclinarían ante él y le darían pleitesía y reconocimiento, en un momento sus sueños se habían volatizado. Porque más tarde, en ausencia de Rubén, no solamente habían tratado de matarlo y lo habían metido en una cisterna, sino que al pasar una caravana de mercaderes ismaelitas o madianitas, lo vendieron como esclavo y lo enviaron a Egipto. Y allí fue vendido a Potifar. Aquel que soñó, aquel que estaba orgulloso de sus sueños, vio cómo estos, al volatizarse, su vida no solamente se llenaba de sueños, sino de sombras. A lo largo de nuestras vidas, algunos sueños se han desvanecido. Y no solamente se han desvanecido porque las circunstancias así lo han hecho, sino que nuestra vida, al desvanecerse algunos de nuestros sueños, o la mayoría de ellos, se ha convertido en sombras. Nos han caído las sombras encima de nosotros. Y lo que nos parecía que sería el gran logro de nuestra vida ha sido sumergido en un mar de tinieblas y sombras. Sin embargo, como decía al principio, los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Así le sucedió a José en medio de su tribulación. En medio de las sombras y de su tribulación, él vio luz, una tenue luz. En el capítulo 39 y versículo 2, no cal que lo busquéis, aunque tengáis vuestras Biblias, que es necesario traerlas a la iglesia. En el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo egipcio. Cuando uno lee la historia de José, es la primera vez que aparece el nombre de Dios en la vida de José. A mí siempre me ha llamado la atención. Al principio yo pensaba que José no habría creído nunca y que entonces él, bueno, tuvo como una revelación de Dios. Pero cuando más y más he estudiado el texto, no creo que José no hubiera nunca pensado en Dios, que no creyera en Dios. Lo que pasa que, como todo joven, con 17 años, cuando piensa que el mundo es suyo, él se olvidara de las promesas que Dios había hecho a sus padres. Y él no buscara una relación más comprometida con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y viviera alegremente, inmerso en todos sus sueños. Pero ahora José está lejos de sus padres. Está lejos de sus antepasados. Es un esclavo. Y ahora sí que empieza a darle vueltas la cabeza. Y piensa en las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y él debería pensar seguramente, ¿qué hago yo? ¿Cómo participaré de esas promesas de Dios si soy esclavo en Egipto? Y mi vida no vale nada. Mi dueño tiene sobre mí todo su poder. Incluso puede matarme. Sin embargo, cuando las sombras de muerte y de tinieblas rodeaban más y más fuertemente la vida de José, es cuando su fe adquirió compromiso. Esta es una de las facetas de mi vida. Yo vivía muy alegremente. Era un hombre religioso, una persona religiosa, muy religiosa. Como un hermano que dio su testimonio hace poco desde este lugar, yo era de comunión y de confesión semanal, con 14, 15 y 16 años. Pero cuando conocí el Evangelio empecé a plantearme otros retos, otras circunstancias. El Evangelio me hizo ver lo lejos que estaba de Dios. Lo lejos que estaba mi vida de las promesas de Dios, que sabía yo del sacrificio de Cristo en favor mío. Yo sabía que Cristo había muerto, que Dios lo había enviado, pero ¿qué significado tenía para mí su derramamiento de sangre? ¿Qué significado tenía para mí el ser lavado de mis pecados? Había leído varias veces ya los evangelios cuando conocí el Evangelio, o sea, cuando oí predicar el Evangelio. Pero todo ello me hizo recapacitar, como hizo recapacitar a José. Dios estaba con José. Dios siempre está cerca de nosotros. Nunca, nunca nos deja. Siempre nos lleva escritos en la palma de su mano. Somos como la niña de sus ojos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Está cerca también a los quebrantados de corazón, a los afligidos que esperan en él. El evangelista Mateo dice, las aves del cielo, Dios las cuida. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? La hierba del campo, Dios la viste de hermosura. ¿No sois vosotros mucho más dignos para Dios que ellas? Es hermoso y alentador saber, descubrimiento grande para mí, que Dios me hizo renacer de una esperanza, para una esperanza viva por Jesucristo. Que tengo una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, que soy guardado por el poder de Dios para el día de Jesucristo, que por la fe he alcanzado salvación y que ésta será manifestada de una manera plena en el día de Jesucristo, a pesar de que cuando hago una visión retrospectiva de mi vida, crea que no es la que en realidad Dios quiere que tenga. Pero es necesaria que, a pesar de que veamos la luz en medio de las tinieblas y nuestra fe crezca, nuestra fe sea puesta a prueba, como lo fue la de José. La prueba es el crisol que Dios utiliza para purificar nuestra fe, para transformar nuestro carácter, para hacernos útiles para su servicio. La prueba a José le vino por la mujer de Potifar. Ella se enamoró de aquel joven hebreo. qué hermoso, qué guapo debía ser. Y le dijo, duerme conmigo. Pero la fe de José había dado un giro, como decía, un giro grandioso en su vida. Y él dijo, mi señor no me ha privado de nada en esta casa, sino solo a ti, que eres su mujer. ¿Iba yo a pecar contra mi señor? Y la segunda respuesta es seguramente la iniciadora de la primera. ¿Pecaría yo contra Dios? Sin embargo, la prueba no iba a concluir. La prueba se iba a alargar. La mujer, despreciada por aquel esclavo, lo calumnió y su señor lo metió en la cárcel. Algunos comentaristas creen que cómo es que no lo hizo ajusticiar, como era casi siempre normal cuando esto ocurría. Lo metió en la cárcel, pero aún allí Dios siguió cuidando de su siervo, cuidando de aquel que había confiado y que estaba plenamente arrelado a él y a sus promesas. Dice, le extendió gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y en la cárcel ocurrió algo sorprendente. Había dos dignatarios de Faraón, el panadero y el copero, y ambos tuvieron sueños. José los interpretó y se cumplieron. Ambos salieron de la cárcel, uno para el patíbulo, el otro para servir al rey. Y aquel que al que se le había dicho, oye, cuando estés fuera de aquí, acuérdate de mí, se olvidó. Qué duro que es. Yo no sé si habéis pasado por ese trance, pero es muy duro cuando uno no sabe cuál es el final de la prueba. Cuando la prueba se alarga en el tiempo. Cuando uno ve que pasan los días, las semanas y los meses, y esa prueba sigue manteniendo sombras en nuestra vida. 13 años. 13 años habían pasado cuando Faraón tuvo un sueño. ¡Ah! Y el copero dice, hay en la cárcel un joven hebreo que los interpreta. A mí me lo había interpretado y se cumplió. Y también en otro se cumplió, también, para desgracia suya. Y Faraón lo llamó. Todo lo que aconteció en la vida de José tuvo un propósito en Dios: cambiar y modelar el carácter de su siervo. José aprendió paciencia. Habían pasado años desde que había sido vendido de Egipto. Que todo don proviene de Dios. Aprendió humildad. De ser el señor administrador de la casa de un potentado de Egipto, pasó a ser el distribuidor de alimentos en una cárcel de Egipto. Que la verdadera sabiduría viene de lo alto. Que las cualidades espirituales y morales que nos permiten desarrollar cualquier actividad para el Señor totalmente vienen de él. Faraón constituyó, como bien sabéis, a José gobernador de Egipto. Nadie en la tierra del Nilo estuvo por encima de José sino Faraón. Y cuando llegaron los años de penuria y de hambre, porque esto es lo que había soñado Faraón, José supo administrarlos sabiamente. Yo quiero hacernos unas preguntas que me he hecho a mí mismo. ¿Permanezco fiel a Dios cuando somos atribulados, tentados y probados? Es verdad que la prueba produce paciencia, es verdad. Y la paciencia, madurez. Pero la fidelidad a Dios a veces es dura cuando hay tantas cosas que nos tientan y nos atribulan. ¿Confiamos que Dios está cerca cuando algo trastorna nuestra vida? Cuando uno se cree que todo va a ir sobre ruedas y todo va a ser calma, a uno le diagnostican una enfermedad que puede ser mortal. ¿Qué entonces? ¿Dios está a nuestro lado? ¿Oye nuestro clamor? Seguimos, como decía, creyendo que el carácter probado da esperanza y que la esperanza no avergüenza. Seguimos confiando en las promesas de Dios. Seguimos aferrándonos, como le decía Pablo a Timoteo, aférrate, aférrate a la vida eterna. Deseamos alcanzar aquellas cualidades morales y espirituales que en manos de Dios dan gloria y honra a su nombre. Sin embargo, después de algunos años de paz y prosperidad, cierto hecho vino a perturbar la vida de José. El pasado se hizo presente. José vivía tranquilo en Egipto. Era el señor, prácticamente, después de Faraón. Incluso se había casado, había tenido dos hijos. Al primero le puso el nombre de Manasés, que significa el que hace olvidar. Ah, José había olvidado todas las penurias que había pasado junto a sus hermanos. José ya había dejado atrás aquel mal trago que le hizo pasar la mujer de Potifar, los años en la cárcel. Ya lo había olvidado todo, el que hace olvidar. Dios le había hecho olvidar todas las angustias y sombras que había habido en su vida. Y al segundo hijo le puso Efraín, fructífero. He fructificado en tierra extraña, he fructificado donde nunca pensé que sería. Entré como esclavo y soy el gobernador de Egipto. El pasado se hizo presente cuando sus hermanos, acuciados por el hambre en Canaán, aparecieron por Egipto. Al reconocerlo, seguramente a la mente de José vinieron todos los acontecimientos que ocurrieron cuando tenía 17 años. Claro que sí. Ahora todos ellos estaban juntitos. Ahora todos ellos formaban parte de los sueños de José. Él era el manojo, puesto en pie, y sus hermanos los que se inclinaban a él. El resto de la historia es bien conocido por todos vosotros. José probó a sus hermanos, aunque finalmente se dio a conocer, y su padre y sus hermanos pudieron ir a vivir a Egipto y ser cuidados por él. En José prevalecieron todas aquellas cualidades que Dios había ido moldeando poco a poco, año tras año, y que realmente habían formado el carácter de José, de tal manera que él pudo llegar a decir a sus hermanos: no me enviasteis vosotros a Egipto. Ni siquiera los madianitas fueron los que me trajeron aquí, porque ellos querían hacerme esclavo. Dios me envió delante de vosotros, como se describe en el capítulo 45 de Génesis, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ah, cómo habían quedado grabadas en la mente de José las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Cómo él ahora las vislumbraba como algo que sería realidad en la vida de su familia. ¿A cuántos de nosotros nos ha alcanzado el pasado? A veces vivimos muy tranquilos y felices, y de golpe y porrazo nos golpea nuestro pasado con una furia salvaje. Es curioso, conforme no soy muy propenso a dar opiniones personales, pero voy a hacer un pequeño inciso. Es curioso que cuando más años estoy echando sobre mi persona, más voy acordándome de las cosas que he hecho mal en mi pasado. Y esas me atormentan, me angustian. Suerte que tengo una buena herramienta, Pienso, Jesús pagó en la cruz por mis pecados y todos mis errores. Y os digo sinceramente que desaparece la angustia y el temor. Prevalece lo que Dios ha ido haciendo y modelando en nuestra vida, esa obra que Dios ha empezado hasta el día de Jesucristo, prevalece sobre aquellos que nos han hecho daño. ¿Somos capaces de perdonar y amar al que nos ha ofendido? ¿Somos conscientes de que Dios lo ha utilizado todo lo que pasa en nuestra vida para bien nuestro, en primer lugar, y de otros? Imitemos a José, sí, pero mucho más a Jesús, que en la cruz oraba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Además de perdonar y consolar a sus hermanos, queda una última faceta que quiero desarrollar con vosotros: el triunfo de la fe de José. Después de la muerte de José, nos narra el capítulo 50, que después de la muerte de José, sus hermanos no perdieron el tiempo y dijeron: uy, madre, ahora cuando papá falte, como papá falta, José va a hacernos pagar todo lo que le hicimos pasar cuando era joven. Pero José volvió a decirles: vosotros pensáis mal contra mí. Oh, José no había olvidado lo que le habían hecho, pero estaba en una faceta en la cual eso ya no le angustiaba, porque lo veía a través de la visión de Dios, bajo el prisma de Dios, cómo Dios había conducido su vida año tras año para llegar a ese momento. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener vida a mucho pueblo. Hasta el fin de sus días, José dio testimonio de su fe en Dios. Yo voy a morir, les dijo un día a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces él hizo jurar solemnemente a sus hermanos que cogerían sus huesos y los llevarían a la tierra de Canaán. Su testimonio resonó 350 años más tarde, cuando Israel salió de Egipto. Moisés tomó los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos aquí con vosotros. Y aún hoy, cuando leemos la epístola a los Hebreos, José sigue proclamando su fe en Dios. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, Hebreos 11:22. Ese capítulo excelente de la fe de los santos. ¿Persevera así nuestra fe día a día? Había querido poner tengo aquí en mis apuntes cómo concluir esta última faceta, pero creo que es mucho mejor terminarlo con las palabras del himno. Exacto, aquí está. El segundo himno que hemos leído. Todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, trae bien a mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. Pues ¿por qué las dudas? Yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Si reflexionar sobre la vida de José ha sido como una ráfaga de aire fresco a vuestra vida, que nuestro testimonio sea: amén.